ahora en fase de pod.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de Radio Unizar. Hoy hablaremos sobre las revueltas y la crisis que están teniendo lugar en Ucrania. Pero antes de comenzar, vamos con un reportaje de Laura Evia para contextualizar el tema.
Ágora en fase de pod.
El detonante del conflicto fue en noviembre de 2013 cuando el gobierno rechaza la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Unión Europea por fortalecer sus lazos con Rusia. Finalmente estalló al promulgarse leyes restrictivas contra protestas y manifestaciones. El centro de todo choque ha sido la Plaza de la Independencia, la principal de Kiev. Las protestas se centraban cada vez más a favor de la renuncia del presidente, el cual acabó por ser destituido y ahora se encuentra en busca y captura acusado por asesinatos masivos. Hasta ahora se han registrado más de 70 víctimas mortales y el número de heridos asciende a más de 100. La Unión Europea afirma que las puertas al acuerdo siguen abiertas para Ucrania, pero que se posponen las negociaciones hasta que haya un compromiso claro. La Unión Europea y Estados Unidos condenan las nuevas leyes contra las protestas, que hacen cuestionarse las aspiraciones democráticas ucranianas. Por otro lado, Rusia acusa a la política de Occidente de las protestas. La situación económica se tiñe de precariedad, las revueltas llevan a grandes deudas, a un descenso de la productividad y a un cada vez más avanzado deterioro financiero.
Ágora en fase de pod.
Muchas gracias, Laura. Ahora sí, les dejamos con el debate y con Fernando Palacios como moderador de la tertulia.
Ágora en fase de pod.
Buenas tardes, oyentes. Hoy estamos en Ágora en fase de pod para hablar de la crisis reciente en Ucrania. Contamos con Sergio Sabinas, experto en Derecho Internacional Público, Alberto Sabio, profesor de Historia Contemporánea, y Jaime Lipe, estudiante del Máster de Estudios Avanzados en Historia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que les quería hacer y por donde quería empezar es... ha habido un cierto proceso a la hora de, digamos, una escalada de tensiones entre la gente de la calle de Ucrania y pues el gobierno, que ha acabado en las revueltas que se han hecho famosas por la tele y los diversos medios. Pero, ¿cuál creen que pudo ser el acontecimiento o la medida clave que tomó el gobierno? Es decir, hablando en plata, lo que prendió el fuego en Ucrania. ¿Quién quiere?
Empiezo yo. Hombre, empezar yo teniendo historiadores aquí me parece un poco atrevido. Yo creo que, además de que pueda haber algún acontecimiento clave, esto es una escalada que se produce como consecuencia de una serie de comportamientos, y yo hablo desde mi perspectiva jurídica, de la Unión Europea en relación con Ucrania, que ponen un pozo. Aquí hay un enfoque de lucha política de un país que, como mis compañeros dirán mucho mejor que yo, en realidad son dos. En cuanto a su filiación, una parte más pro-occidental, pro-polaca, podríamos decir, y la otra rusa, pro-rusa, y una actuación dubitativa de la Unión Europea, que es la constante en los últimos años.
Sí, yo le doy la perspectiva más de la Unión Europea, la perspectiva rusa, porque Putin, desde luego, lleva ya muchísimo tiempo intentando crear un espacio post-soviético, pero que sea una estructura controlada por él. Además de que esto le sienta muy mal lo que ha ocurrido en Ucrania, porque él aspira a tener, vamos a decir, un formato de democracia, por llamarle de alguna manera a democracia, pero una peculiaridad eslava oriental que en el caso de Ucrania esto claramente se incumplía, por no hablar de los intereses económicos que también tiene allí Rusia y que son unos intereses económicos que vienen de bastante atrás, esa obsesión por buscar la salida al Mediterráneo. La guerra de Crimea, podemos hablar, si quieres hacer un poco, mirar por el retrovisor histórico, la guerra de Crimea tiene mucho que ver también, fue hace ciento y pico años y desde hace dos siglos, al menos, los rusos tienen esa obsesión por buscar una salida al Mediterráneo a través del Mar Negro, que es precisamente lo que le confiere a Ucrania ese carácter geoestratégico.
Bueno, lo que está claro es que se pone como punto de partida, al menos desde los informativos, la firma del tratado entre Moscú y Kiev, pero evidentemente eso puede ser la chispa que desate la tormenta que hemos vivido, pero desde luego no es la única causa que tenemos que buscar. Es simplemente un proceso acumulativo que gran parte de la población no tiene mucho interés en acercarse a Rusia, pero otra buena parte pues está muy rusificada o tiene pues sus raíces son rusas, claramente. Entonces, pues hay que buscar un poco en esos dos aspectos, entre nos metemos en la Europa o nos pasamos a la nueva esfera que, como bien había dicho el doctor Sabio, pues lleva creando Putin desde que alcanzó el poder hace un decenio y pico, de crear pues una especie de ámbito paneslavo de corte zarista, bastante una especie de democracia muy sui generis, ¿no? Podríamos decir.
En realidad yo añado que ese es un intento que se produce de la misma disolución de la Unión Soviética, ese proyecto fallido de la CEI, y claro, desde la perspectiva rusa, Rusia ha pasado unos años de crisis después de la disolución de la URSS y se recupera con esa especie de entente que hace con chinos, indios, etcétera, los famosos BRICS o BASIC, como lo quieras llamar, pero ve cómo en la misma frontera de su territorio se empieza a acercar a la Unión Europea. La OTAN ya admitió a unos cuantos estados de su bloque de influencia. Los países bálticos, como otros países de ese bloque, se incorporan a la Unión Europea y de pronto hasta la misma frontera empieza a haber amenazas a su influencia. O sea que no debe extrañar tampoco ese tipo de reacciones.
Uh-huh. Es que además, el país tiene una doble alma, lo comentabais antes. Un alma más que mira hacia Europa y un alma rusa. Y sin embargo, bueno, en 1991, cuando hubo que votarse por la independencia de Ucrania, el 91% de la población votó a favor. E incluso en la península de Crimea, tan rusificada, ¿verdad? Ella, con un 60% de población rusa, sobre los 2 millones y pico de habitantes, incluso ahí ganó el referéndum a favor de la independencia. Bien, es verdad que por mucho menos, ¿eh? Fue un 50 o un 50 y tantos por ciento. Pero claro, ahora es el momento en que, claro, Putin está preocupado porque Putin es un nuevo rico. Desde luego, desde la CEI, el cambio en Rusia es tremendo, en cambio en Rusia es tremendo, a costa de una polarización y una desigualdad social también brutal. Pero él se da cuenta de que buena parte de las inversiones en territorio ucraniano proceden de la Unión Europea. Incluso hay sectores empresariales dentro de Ucrania que se dan cuenta que, bueno, fuera de la Unión Europea puede hacer mucho frío para hacer negocios. Nunca eso del frío allí está de más, ¿verdad? Entonces, él quiere aspirar no solo a vender el gas, como está vendiendo, a un precio desorbitado, sino incluso a tener ese terreno bajo su control para realizar allí las inversiones que su nuevo poderío económico, que es indudable, le puedan permitir.
Lo que está claro, bueno, desde mi modesto punto de vista, es que ya se le han escapado las tres repúblicas bálticas recientemente y que ahora, pues claro, que se escape también Ucrania, que siempre ha sido, pues, suelo ruso, como quien dice, y el granero de lo que antes era la Unión Soviética, pues desde, bueno, y ahora recientemente, pues claro, con todos los gasoductos que pasan por ahí, las grandes inversiones que ha tenido la oligarquía rusa, pues desde luego no interesa que se les escape. Y un hito más fue el último tratado comercial que ha desencadenado en todos los sucesos que recientemente hemos podido ver.
Continuando en esta misma línea, Rusia es el único gobierno que aún no ha reconocido el nuevo gobierno ucraniano, digamos, formado a partir de la figura de la ex primer ministra Yulia Tymoshenko. ¿Es posible que exista una venganza, digamos, desde Rusia, obviamente, pues digamos, alrededor de la figura de Putin hacia la figura de Ucrania? ¿Es posible que exista?
Lo que es una posición política. No hay que olvidar, el reconocimiento de gobiernos no tiene ningún valor jurídico internacional. Uh-huh. Es decir, es una posición política que un Estado mantiene y, obviamente, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. El no reconocimiento de Rusia en este caso es muy importante, el no reconocimiento de Estados Unidos, de China, de las grandes potencias, pero eso no aporta nada. Nosotros estuvimos durante décadas sin reconocer el Estado de Israel, que no por eso tenía más merma en cuanto a su posición como Estado. Es decir, lo que está haciendo Putin es salvaguardar sus intereses en una situación, yo iba a añadir antes, pero cabe en este contexto, en la que hay ciertas paradojas, porque de pronto en los medios de comunicación aparece la Ucrania como uno de los candidatos a la adhesión a la Unión Europea. A Ucrania ya se le avisó que no, porque el modelo de Unión Europea tiene sus límites y estamos ya muy cerca de que esos límites se sobrepasen en cuanto al funcionamiento de un sistema tremendamente complejo. Y Ucrania no es Croacia, desde ninguna perspectiva, desde ninguna dimensión, ni geográfica, ni territorial, ni demográfica, etcétera. A Ucrania se le concedió el famoso estatuto de vecindad, la política europea de vecindad, que, entre otras cosas, desde Romano Prodi, que ya todo el mundo se ha olvidado de él, significaba que no podía adherirse. Era el único límite. Entonces ahora parece que se recupera esa historia en un contexto político en el que los dos juegan su papel, la Rusia de Putin y la Unión Europea, bueno, la Unión Europea de los tres ministros que fueron a Kiev, que eso también es ilustrativo, porque no fue tanto Catherine Ashton como representante de la política exterior y de seguridad común, sino tres ministros de asuntos exteriores de tres gobiernos determinados.
Sí, no, totalmente de acuerdo en lo del reconocimiento internacional. De momento en Rusia se percibe esto como un golpe de Estado, o sea, no se percibe de otra manera. Y un poco en lo que hablábamos antes de la posible división del país, ¿verdad? Haciendo futuribles que siempre son muy arriesgados. Ahora en el Parlamento de Crimea, en la República Autónoma de Crimea, hay gente allí que lo que está reclamando es de hoy, ¿no? Que lo que está reclamando precisamente es un referéndum en favor de que esa República Autónoma de Crimea se separe de Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que va a apoyar clarísimamente la Rusia de Putin, ¿eh? Porque la Rusia de Putin, no solo por la base naval de Crimea, de Sebastopol, que es lo que le va a dar esa salida hacia un expansionismo, él lo quiere en el Báltico, lo quiere en Siberia y lo ha querido siempre hacia el Mediterráneo Oriental, hacia los Balcanes, utilizando el argumento del paneslavismo y de todas estas cuestiones. Entonces, a mí me parece que lo que hay que ponerse a pensar no es tanto en el reconocimiento internacional, porque claro, dividir un país, hay formas de dividir, hay procesos de terciopelo, pacíficos, Checoslovaquia, y hay procesos durísimos, y aquí el gran riesgo es que esto acabe yugoslavizándose, ¿no? Es verdad que a lo mejor no hay tantas interferencias religiosas como había en los Balcanes hace 20 años, que es ayer por la mañana en términos históricos, pero de lo que se trata es esas líneas imaginarias, si no existen, que por lo menos nadie las haga imaginarias y las ponga ahí con intención de complicar todavía más las cosas.
Bueno, por añadir un poco el dato, hace medio mes o algo así se desplegaron 160.000 soldados en la frontera de Ucrania para hacer unas maniobras. Lo cual, bueno, pues yo creo que es bastante interesante pensar, decir, vaya, qué casualidad, no tenían otro sitio de toda Rusia para hacer unas maniobras con semejante despliegue de tropas. Entonces, lo que está claro, pues lo que han dicho los dos profesores, que evidentemente Rusia no va a perder. Y tampoco le beneficia, por ejemplo, que se cree una república en la zona este ucraniana, porque eso sería un otro eje de inestabilidad brutal como el que tiene en todo el Cáucaso, que bueno, hasta hace nada había todos estos conflictos con estos pequeños estados y exrepúblicas soviéticas. Entonces lo de Crimea, yo personalmente sí que creo que es bastante más interesante para ellos por mantener la abertura hacia el Mediterráneo, que es... pues ha sido un interés secular de Rusia, pero lo que se habla en los medios a veces de que toda la zona rusificada del este de Ucrania, pues yo no considero personalmente que eso le pueda interesar tanto a la Rusia de Putin.
En otro, digamos, en otro clima, hay quien ha llegado a comparar las revueltas en Kiev con la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, o por lo menos con esos primeros compases de agitación popular, o incluso con la Primavera Árabe, que es más reciente. ¿Creen que realmente son fenómenos comparables, son procesos comparables, o dónde es el, digamos, dónde se decide el límite entre unos y otros?
No. Bueno, con la Primavera Árabe puede que haya alguna pauta de comparación. Más que nada porque en las plazas, tanto en el Cairo como ahora en Kiev, hay un poco de todo. Ahí nos encontramos desde gente de extrema derecha a gente que apuesta por otro modelo de gobernanza más cercano a Europa. Y luego eso tiene que aposentarse, ¿no? Y luego ahí están también, a mí lo que me llama la atención de esto también, en este sentido, es que estos son algunos de los primeros muertos de gente que se ha jugado la vida. Claro, ¿por qué se ha jugado la vida esta gente? Se ha jugado la vida por algo que a nosotros nos parece absolutamente decadente ya, que es la Unión Europea. Es decir, se han jugado la Unión Europea tiene aquí algunos de sus primeros mártires, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y se la han jugado no solo por los temas comerciales, sino también por otros modelos más desarrollados o más profundos de democracia. Y claro, y la presión en las calles, la presión en las plazas, hombre, tiene paralelismos. ¿Y por qué no tiene paralelismos con nuestra transición democrática también? Con esa tercera ola de transiciones en la Europa del Sur en los años 70. Esa presión en la calle fue fundamental para acabar con el gobierno de Arias Navarro. Pero luego esa presión tuvo que incidir en la negociación parlamentaria, construirse consensos y desarrollarse pues el modelo de transición, que es cada vez menos modélico. Yo creo que tiene paralelismos con las primaveras árabes y tiene algunos paralelismos con esa tercera ola democratizadora en Europa del Sur durante la década de los 70.
Yo estoy totalmente de acuerdo, yo solo espero, yo le veo los paralelismos que mencionaba el profesor respecto de la primavera árabe, solo espero que el resultado no sea el mismo.
Claro, claro.
Porque Occidente, y la Unión Europea incluida, ha demostrado una ineficacia en cuanto a su acción exterior, que ha hecho que de todas las facciones que había reunidas en las plazas del Cairo, de Túnez, bueno, Túnez es un caso un tanto especial, la facción que haya terminado por imponerse no sea precisamente la más cercana a los principios y valores de la Unión Europea. Y quería añadir que además me parece muy acertada esa cuestión, porque aquí en Europa y en España y hemos pasado de un europeísmo extremo a un europeísmo absolutamente crítico, uno echa en falta mucho de verdad las cosas que pierde y que no tiene. Y la Unión Europea tiene multitud de inconvenientes y necesita numerosas correcciones, pero plantea una serie de elementos positivos que a lo mejor esto podría hacer que valorásemos un poco más y que hemos ido perdiendo.
Bueno, yo en este asunto veo dos cosas. Por un lado, el problema que es el ahora qué, porque una vez, claro, que se ha conseguido quitar al presidente, pues ahora viene él a ver qué hacemos, que es donde surgen pues toda esta amalgama de gente que estaba organizada y que en muchos casos pues eran grupos medio paramilitares y de extrema, bueno, o sea, era el conjunto de la población representado pues por muy distintas personas, y ahora es ver y esperar a ver quién es el que consigue hacerse con el poder, que lo mismo puede ser alguien que quiera pues acercarse a Europa de una forma sincera y en la línea europea de democracia, o en un nacionalismo ucraniano extremo antirruso, que también hay bastantes partidos de ese estilo. Entonces, pues bueno, yo creo que por una parte Europa representa todo lo que no es Rusia y todo lo antirruso para ciertos sectores de la población ucraniana. Entonces habría que ver con cuidado todo este tema. Y bueno, y luego por otra parte, respecto a compararlo con otro tipo de revoluciones actuales, pues yo ahí tampoco me veo con muchas fuerzas para entrar a discutirlo, pero vamos, creo que las posiciones que han mantenido los profesores pues son muy acertadas.
Además de las comparaciones, yo lo que subrayaría son las continuidades históricas. Porque las apetencias rusas sobre el Mediterráneo Oriental es que vienen de lejísimos, como decíamos. Grecia es un país independiente, la Grecia contemporánea, desde 1820, justamente porque el zar rusa obliga al sultán de Turquía a favorecer la independencia de Grecia. En la Primera Guerra Mundial, Ucrania como tal está en los dos sitios, porque hay una parte del territorio ucraniano, ¿verdad?, que está con el Imperio Austrohúngaro y otra con los rusos. O sea, ahí se están peleando gentes que son ucranianos los dos, ¿no? La guerra de Crimea, que hablamos. La guerra de Crimea, ¿cuál es el motivo de la guerra de Crimea? Pues que los rusos quieren acceder otra vez al Mediterráneo y tienen el problema con los turcos en el Bósforo y en Dardanelos. La Segunda Guerra Mundial, incluso Yugoslavia, la ex Yugoslavia hace 20 años, apenas 20 años. ¿Quién fue el que favoreció que no interviniesen los cascos azules y lo hiciesen tan tarde? Consiguiendo así de paso una masacre terrible en plena Europa. ¿Quién fue? Boris Yeltsin. ¿Y Boris Yeltsin por qué? Pues porque Boris Yeltsin, su principal aliado histórico, había sido Serbia. Y en 1990 y tantos lo seguía siendo Milosevic. Es decir, que tenemos un montón de continuidades históricas que todas van un poco en la misma dirección. Esas apetencias territoriales y de influencia geoestratégica de Rusia hacia el Mediterráneo Oriental, hacia la zona de los Balcanes. Entonces fue Grecia, luego fue Austria y ahora es todo lo que le queda, que es Crimea y Ucrania.
Y bueno, al hilo de lo que ha dicho el profesor Sabio de las continuidades, no hay que perder de vista que en la Segunda Guerra Mundial hubo una división de las SS, que era la Galicia, que luchó a favor de los nazis, evidentemente, que gran parte de la población ucraniana después del Holodomor les abrió las puertas de par en par al ejército de ocupación alemán, y que Bandera, que fue uno de los grandes nacionalistas ucranianos que habían combatido tanto contra los alemanes como contra los soviéticos, fue asesinado por el KGB en 1959, si mal no recuerdo. Entonces, que hay que tener un poco de precaución con este tema, porque las apetencias ultranacionalistas ucranianas yo creo que están bastante a flor de piel en estos momentos y podría ser peligroso, igual que en Hungría últimamente. Bueno, lo que se vive en Europa a grandes rasgos de un nacionalismo y una crisis de Europa que van paralelas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado y estar atentos a estos síntomas.
Vale, ya para terminar y en base a todos estos elementos que habéis comentado, ¿se atreverían a, en unas pocas líneas, tampoco alargándose demasiado, digamos, hacer un ejercicio de predicción sobre el posible futuro que podría tener Ucrania? Ya sabemos que es complicado y que en estas cosas pues siempre hay elementos que no se tienen en cuenta cuando se hace, pero ¿cómo creen que va a ser el futuro de Ucrania a partir de esto? ¿Va a ser mejor o va a ser peor?
Hombre, yo por lo menos soy historiador y me conformo con comprender el pasado mínimamente. Y comprender el pasado no te garantiza en absoluto acertar en el futuro. No aciertan los economistas, los historiadores acertamos todavía menos. Pero desde luego lo que puede suceder es un poco la historia de la desintegración de este frente unido frente a un enemigo común, que era el presidente Yanukovych, ¿no? A partir de ahí vamos a ver cómo se desarrollan las elecciones, vamos a ver cuál es la posición también de la Unión Europea y vamos a ver también hasta qué punto el comportamiento de Putin y de Rusia es más o menos agresivo. Es decir, es que en este teatro de las operaciones tampoco depende todo exclusivamente de los ucranianos, sino que depende un poco del contexto alrededor, ¿no? En cualquier caso, si Ucrania tiene que dividirse, que no tiene por qué, Si Ucrania tiene que dividirse, a lo mejor encontramos con que Crimea va por su lado, ¿no? Pero si Ucrania tiene que dividirse, que yo tampoco lo veo del todo claro eso, pues puede hacerse por medio de un proceso pacífico mirándose en Checoslovaquia.
Yo predicciones no voy a hacer porque me parece un ejercicio arriesgado y un tanto irresponsable. Lo que sí que creo es que los elementos que hay en juego ponen de manifiesto que el futuro próximo no va a ser demasiado halagüeño. Primero porque el conflicto, si no armado, desde luego político, no termina mañana ni pasado ni al otro y ese se va a alargar porque uno de los contrincantes pues tiene poder como para alargarlo. Después porque la entrada en la Unión Europea es vista de manera idealizada por alguno de los partidarios que optan por esto. Y luego cuando uno está dentro resulta que se encuentra con ciertos problemas de un mercado que no tiene precisamente sentimentalismos y que llevan a que, por ejemplo, en países como Polonia, Hungría, etcétera, se recuperen posiciones que no son precisamente conformes a los principios que se exigieron a esos países cuando entraron en la Unión Europea. Es decir, hay todo un periodo de aclimatación que va a ser duro y que va a llevar a ajustes que ya veremos a ver cómo afectan a todo esto. Pero, desde luego, mejorar de manera... La Unión Europea tiene una visa atractiva muy fuerte. Nosotros tuvimos cierta suerte en el momento histórico de la entrada y fuimos beneficiarios de unas mejoras muy rápidas como consecuencia de esa entrada que los países que han venido después no han disfrutado de la misma manera.
Bueno, sin sacar la bola de cristal y ponerme a hacer predicciones... Lo que está claro es que a día de hoy estiman que necesitarían del FMI 30.000 millones de dólares. Por lo tanto, tampoco está la cosa pues nada halagüeña en el futuro, desde luego. Lo que sí está claro es que, como bien ha dicho el profesor Alberto Sabio, el frente que se ha unido para derribar al expresidente se va a decir, bueno, es casi con total seguridad que se vaya a disolver dentro de muy poco. Pero vamos, no queda otra más que esperar y ver qué es lo que pasa. Desde luego tienen un abanico de posibilidades muy amplio para ver qué van a hacer con su futuro. Pero bueno, como en ocasiones la historia se tiende a repetirse o a tener unos paralelismos muy claros, posiblemente no cambien mucho la situación en Ucrania de aquí a un lapso breve de tiempo, la verdad.
Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Les damos muchas gracias por venir y esperamos poder contar con ustedes en siguientes ediciones. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Agora en fase de pod.
Gracias, Fernando. Esto ha sido todo por hoy, pero no olviden que pronto les esperamos con un nuevo programa. Se despide todo el equipo, Fernando Palacios, Laura Evia, Paula Vallarte, y se despide de parte de todos ellos quien les habla, Ana Villagrasa. Un saludo y hasta la próxima.
Ahora en fase de pod.